Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras.
Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day.
Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform 1.
Comenzamos.
Bienvenidos a Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. Hoy tenemos de invitada a Patty Arias. Vamos a hablar sobre cuestiones de género. Este programa es una colaboración entre Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios. Conduce Rodolfo Morán. La producción está a cargo de Cecilia Fernández. Como asistente de producción, Jorge Arturo Tobar. Y en la cabina está Fortino Montaño. Bueno, Patty es antropóloga, tiene una larga trayectoria en la investigación. Conocemos varias de sus obras de Guadalajara, la gran ciudad de la pequeña industria, que habla de los talleres y de las producciones artesanales. Ha hecho varias historias locales. Tiene varias colaboraciones también con Jorge Durán de cuestiones de retablos y de migración. Y recientemente ha hablado de ha publicado dos libros que tiene que ver con los migrantes exitosos, pero también con los migrantes que se quedan. Hoy la tenemos aquí invitada para que nos hable sobre estas cuestiones de género y migración, pero claro que queremos hablar sobre estas cuestiones de los que se fueron y los que se quedaron, y esto cómo tiene que ver con el género y con el empresario y el empresariado también femenino.
Fronteras.
Patty, buenas tardes, bienvenida.
Hola Rodolfo, buenas tardes.
Pues bueno, empecemos con este asunto del género, ¿no? Me parece que es importante como distinguir entre la movilidad de los hombres y las mujeres tiene características muy diferentes. Me parece que hay distintos riesgos, distintas vulnerabilidades, incluso distintas estrategias. ¿Cómo se ha visto esto desde tu perspectiva?
Sí, yo creo que lo que más conocemos realmente y a todos los niveles de análisis es la migración masculina, porque siempre fue la migración predominante. Sin embargo, a partir de los años 90, sobre todo los años del año 2000, se empezó a notar mucho el incremento de la participación femenina en los procesos migratorios hacia Estados Unidos. En la migración interna, las mujeres han estado presentes desde mucho antes, pero en la migración internacional se nota más desde los años 90. Y entonces lo primero fue explicar esta migración como parte de un proceso de reunificación familiar. En la medida en que los migrantes habían conseguido papeles en Estados Unidos, el siguiente paso era que se reunieran con ellos sus esposas y sus hijos. Entonces se llamó mucho la atención, se habló mucho de los procesos de reunificación familiar. Pero siempre era una mirada a la migración femenina a través de la migración masculina. Y yo creo que ahí tenemos todavía una asignatura pendiente. Es decir, que tenemos que descubrir, entender y explicar las migraciones femeninas no solo como parte de proyectos familiares, sino que también puede haber un abanico de razones por las cuales las mujeres han migrado a los Estados Unidos, que no se agotan en la reunificación familiar ni en las razones simplemente familiares. Yo creo que nos cuesta en los estudios pensar a las mujeres como agentes activos de la migración, ¿sí? Entonces, y entran temas que nunca se mencionaron en la migración masculina. Cuando la migración masculina era predominante, nunca entró en la agenda de investigación las emociones, por ejemplo. En cambio, a las mujeres lo primero que le preguntan es si migró y qué sintió.
Y a los hombres nunca les preguntaban eso, ¿no?
Jamás les preguntaban, pero a las mujeres sí. Y entonces al hacer la pregunta de esa manera, no hay opción. O sea, no puedes decir que te sientes liberada o que estás contenta, porque entonces inmediatamente te conviertes en la mala madre, ¿sí? La mala hija que se fue, que abandonó todo, por razones personales. Entonces, yo creo que hay un problema serio en cómo estamos concibiendo y, por lo tanto, preguntándole a las mujeres por su migración. Eso por una parte. Entonces, desde el principio tienen que victimizarse, ¿sí? Decir que se los pasan mal, que sufren mucho, que extrañan mucho, que quieren volver, etcétera. Aunque en la práctica sabemos que las que menos regresan son las mujeres. Eso históricamente así ha sucedido. El contingente que se iba quedando proporcionalmente de mujeres siempre fue importante. Entonces, ese es un problema. Y el otro gran problema con la migración femenina es que le ponemos a la migración y a lo que quieren hacer las mujeres como si quisieran migrar por las mismas razones que los hombres.
Que no son como el sostenimiento de una familia o como el construir una casa, ¿cuáles serían esas razones?
Pues mira, yo escribí un libro que se publicó en 2009 y en ese momento revisé toda la bibliografía que existía sobre el tema. Y un motivo de migración recurrente de las mujeres, sobre todo de las mujeres indígenas, era salir de la residencia patrilocal. O sea, en las comunidades indígenas en México, las mujeres al momento de la unión se tienen que ir a vivir a la casa del marido, ¿sí? Y normalmente la residencia dura 10, 15 años, ¿no? En casa de los maridos. Entonces las mujeres estaban, y esto siempre fue motivo de mucho sufrimiento de las mujeres, estar en casa de los suegros, porque eran maltratadas no solo por el marido, sino por los suegros, los cuñados, las cuñadas, etcétera, ¿no? Y tenían una sobrecarga de trabajo muy impresionante. Entonces, estas mujeres, lo que mostraban las etnografías, aunque fuera de paso, era que las mujeres usaban el dinero que les mandaban los maridos de Estados Unidos para acelerar el proceso de retorno, pero a un hogar independiente.
Que pudiera regresar pronto el marido y librarse de los suegros, ¿no?
E irse a una residencia que llamamos los antropólogos neolocal, o sea, independiente, ¿sí? O irse, ¿sí? También había muchas mujeres que buscaban la manera de conseguir dinero, trabajar, ahorrar, etcétera, para irse con sus maridos a los Estados Unidos o a la frontera, donde fuera, pero salir, digamos, de este control de las familias, de los esposos y en realidad de la comunidad.
Sí, y esto que dices, yo he encontrado bastantes testimonios de mujeres que cuando están en Estados Unidos dicen, es que yo no me quiero regresar, o cuando se regresan dicen, yo no quería regresarme, sino que a lo mejor tiene que ver con alguna etapa de la familia, alguna otra cosa, pero que las mujeres preferirían que los hijos siguieran la escuela, que aprendieran el idioma, que siguieran en Estados Unidos, porque le ven como varias ventajas respecto a lo que les ven los hombres que intentan regresar en algún momento como parte de su proyecto en alguna etapa de su vida, ¿no?
Claro, porque las mujeres rápidamente conseguían trabajo en Estados Unidos, ¿sí? Se ponían a cuidar niños en la casa cuando no podían salir, o entraban a los talleres, o entraban a los tianguis a vender cosas, o se ponían de dependientes en algún tipo de negocio. Es decir, las mujeres tenían un espectro de actividades, por supuesto, muy superior a la que tenían en las comunidades de origen, pero también a las de los maridos. Los maridos estaban en el campo y las mujeres tenían un abanico más grande de actividades y de ingresos.
Incluso en las maquiladoras sabíamos eso, ¿no? Como que empleaban más a las mujeres maquiladoras, entonces las parejas se quedaban en la casa y eso rompía con muchos de los roles tradicionales que los hombres decían, no, pero ¿por qué tengo que lavar los platos? Pues porque yo ya me voy a trabajar, ¿no? Entonces cambiaba toda esta dinámica y cuestionaba muchos de los roles tradicionales Y bueno, y cómo las mujeres finalmente pues logran trascender esta cuestión cultural, ¿no?
Claro, porque además, si uno revisa, por ejemplo, las etnografías que existen y lo que uno ha hecho de trabajo de campo, las mujeres en Estados Unidos rápidamente encuentran, y siempre lo encontraron, que podían aprovechar las instituciones norteamericanas, ¿sí? Las iglesias, para aprender inglés, para tomar una serie de clases para habilidades, para hacer cosas, los servicios de salud, ¿sí? Las escuelas, ¿sí? La escuela en Estados Unidos exige mucha participación de los padres y ellas van mucho a la escuela y a través de la escuela, de la cuestión de salud, de la religión, se van integrando, digamos, mucho mejor y consiguiendo una serie de apoyos para ellas y también para sus hogares y para sus hijos. En cambio, los hombres siempre con esta idea del regreso se abrían muy poco a participar en la sociedad norteamericana. ¿Sí? Los hombres salían de trabajar y se iban a jugar fútbol con el equipo del pueblo, ¿sí? Que jugaba con el equipo del otro pueblo, en México o en Michoacán. ¿Sí? Entonces, ellos, todas sus estrategias, todo lo que hacían era pensando en el regreso, en mejorar el retorno. Y en cambio las mujeres lo que vemos es que buscaban, es una palabra que no nos gusta en México trabajar con ella, con la idea de integración, pero sí las mujeres buscaban insertarse mejor en las instituciones norteamericanas, que son muy sensibles además a lo étnico. Entonces, para las mujeres indígenas era mucho más fácil, en las mujeres de Oaxaca o de Michoacán o de donde fueran, nahuas, ¿sí? Aprovechar esas resquicios, digamos, ¿no? De las instituciones norteamericanas para conseguir un montón de servicios. Y eso hacía que empezaran a aprender inglés mejor, a que se socializaran mejor con la gente en la iglesia, por ejemplo, en las misas, las veías, pues siempre había después de la misa un convivio donde la gente empezaba a platicar, en fin. Entonces, las mujeres siempre hicieron eso mucho más que los hombres. Entonces, yo sí creo que nos falta trabajar mucho más sobre lo que realmente quieren las mujeres cuando se van.
Y además como elemento de unificación de la familia, ¿no? Me parece que hay mucho más control cuando está la mamá en la casa de los migrantes que cuando solo está el papá, porque es como más horarios, más estructura, hay como más la comida, etcétera. Está mucho más ordenada por parte de las mujeres que cuando solo está el hombre, ¿no?
Sí. Y además, por ejemplo, estábamos haciendo hace un tiempo trabajo de campo en un ejido urbanizado de Guanajuato. Y en ese ejido había muchísima contratación de mujeres para los invernaderos en Denver. Entonces, cada año se iban 6-8 meses las mujeres del ejido a trabajar a Denver. Y entonces dejaban a los hijos en el rancho, digamos, ¿no? Y entonces ahí eran los problemas, porque los maridos que se habían quedado en el rancho no tenían trabajo, tampoco cuidaban de los hijos. O sea, se los llevaban a la familia de ella.
Ahí que la cuidara la abuela, ¿no?
Para que los cuidaran, ¿sí? Y cualquier cosa era pedirles dinero y dinero. Entonces muchas mujeres de esa comunidad y de otras que al final rompían la relación de pareja, su objetivo era llevarse a los hijos. O sea, eso también se convertía en un algo muy de las mujeres. Si apenas rompían una relación de pareja, era llevarse a los hijos a Estados Unidos. Y pagaban dinerales. Podían pagar $17,000 y pasarse no sé cuánto tiempo ahorrando para poder reunirse con sus hijos en Estados Unidos y no regresar a México.
Y ya la pareja pasaba a segundo plano, ¿no? Y ya no era importante porque ya realmente no había una colaboración tan social como se hubiera esperado, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con esta entrevista que estamos haciendo Pati Arias sobre cuestiones de género y migración. Al regresar quiero preguntarte sobre, ya has dado como un poco la insinuación de las cosas que luego hacen las mujeres que las acaban convirtiendo en empresarias.
Para profundizar más en este tema, Te recomendamos que leas Migrantes Exitosos, la franquicia social como modelo de negocios, coordinado por Patricia Arias, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara, 2017. En años recientes se ha modificado el patrón migratorio entre México y Estados Unidos. Cancelada la circularidad de la migración internacional, la actividad empresarial de pequeña escala ha reaparecido o se ha intensificado como opción laboral y de inserción de migrantes rurales, ya no en espacios urbanos, sino en ámbitos metropolitanos. La gente del campo que durante más de un siglo pudo migrar a Estados Unidos y desde 2005 no ha podido hacerlo, ha puesto en marcha esta opción. Este libro, en donde participan varias autoras y autores, muestra ejemplos históricos y recientes de la franquicia social. Este modelo de negocios impulsa el desarrollo y la reproducción empresarial ante la ausencia de recursos y acceso a recursos monetarios y maximiza los recursos sociales y culturales. La franquicia social echa mano de recursos económicos, capital, préstamos y de recursos sociales, formas de asociación, información, contactos. Se basa en relaciones personales de confianza basadas en las comunidades de origen. Los establecimientos de un mismo giro fueron iniciados y permanecen en poder de vecinos de una misma localidad y su manejo se aprende y reproduce entre paisanos. Esta forma de autoexplotación da resultados. Los trabajadores se reclutan con base en relaciones de paisanaje, parentesco, amistad y compadrazgo ancladas en los lugares de origen. La historia de migrantes empresarios recorre los siglos XX y XXI y ocurre en distintos espacios de la geografía mexicana. El libro describe cómo, en la década de 1930, los migrantes de Santiaguito de Velázquez, en Arandas, Jalisco, se convirtieron en taqueros en la Ciudad de México. Recorre distintas épocas y casos específicos hasta llegar a dos ejemplos recientes, que tienen elementos que dan cuenta de la persistencia de la franquicia social como modelo de negocios. Un cambio notable respecto a los ejemplos históricos es que se trata de migrantes de origen indígena.
Regresamos, estamos en Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. Estamos platicando con Patricia Arias, que nos está hablando sobre cuestiones de género, pero quiero también plantearte qué pasa con estas cuestiones que hacen las mujeres. Hablas de la iglesia, yo inmediatamente me imagino los tamales y el atole que se venden en las iglesias. Alguien los tiene que hacer y me parece que eso tiene que ver con las manos de las mujeres que acaban haciendo una pequeña empresa, ¿no?
Sí, pero también yo creo que las mujeres, esa es otra historia que está muy mal, poco conocida. Cuando hicimos la investigación aquí en Guadalajara sobre la pequeña empresa, y cuando hemos retomado el tema en la zona que yo más conozco, que es Los Altos de Jalisco, apareció siempre que en la época de las grandes migraciones internas a Guadalajara, digamos, ¿no? Entonces se venían las gentes, las parejas jóvenes de los ranchos, y entonces los hombres trataban de continuar con actividades que tenían que ver con sus saberes, con sus habilidades, con sus conocimientos, etcétera, que era básicamente la agricultura, la ganadería, ¿sí? Pero en condiciones mucho más difíciles, obviamente, en la ciudad. Guadalajara se llenó de gente que producía quesos, cremas, dulces, lo que fuera. Y entonces, muchísima de la industria del tejido de punto que fue tan importante en Guadalajara, la iniciaron mujeres. ¿Sí? Entonces, ese paso del campo a la ciudad, ¿sí? Y que fue después, en los 70, 60, 70, del rancho a las cabeceras municipales, las mujeres, en ese proceso migratorio, las mujeres jugaron un papel central, porque ellas, que sabían bordar, sabían tejer, sabían deshilar, todas sabían usar una máquina de coser, en Guadalajara o en las cabeceras municipales, desarrollaron esta habilidad y se convirtieron en las iniciadoras de empresas que fueron muy importantes aquí en Guadalajara. Y esa es una historia que no se cuenta y que ni siquiera los descendientes la cuentan. A mí me costó mucho trabajo, de repente, cuando estaba entrevistando a un empresario, ¿sí? Y le decía, bueno, pero ¿quién empezó con esta empresa de tejido de punto. Bueno, pues mi papá, pero bueno, antes sí. Bueno, mi abuela tenía unas máquinas de coser y entonces ahí en el garage de la casa empezó a hacer mandiles.
Entonces les costaba trabajo como reconocer este papel de la mujer, ¿no?
Y esto es muy recurrente. O sea, no fue la única vez, fue varias veces, como que borran esta parte de la historia. Este papel que jugaron las mujeres en esta transición de lo rural a lo urbano, que aprovecharon esas habilidades que tenían, que sabían, para insertarse en las ciudades y que terminaron siendo la actividad a la que se dedicó después toda la familia. Bueno, hasta que quebraron las empresas en los 80s, pero tuvieron 40 años que estuvieron trabajando esas empresas, pero cuando el negocio ya era viable, entonces a la señora le recordaban que tenía un montón de cosas que hacer en la casa, y entonces ya el marido y luego los hijos se encargaban de la empresa. Entonces, hay una larga historia de empresarias mujeres, ¿sí?, que no ha sido reconstruida, narrada, etcétera. Y además, las mujeres que querían hacer algo diferente, contaban con poquísimo apoyo familiar, ¿sí? Una vez que había un proyecto, hicimos un proyecto con gente de la UNAM, y a mí me tocó buscar mujeres empresarias en el campo. Me pasó muchísimas veces eso. O sea, la señora que yo entrevistaba era la que había querido estudiar, los padres no la dejaban, ¿sí? Entonces, y los padres apoyaban a los hermanos que se venían aquí a Guadalajara a estudiar a la universidad, pero a ella, que quería ir a la prepa, al pueblo de junto,
no la dejaban,
¿sí? Pero hubo mujeres que, a pesar de todos los obstáculos, se fueron a hacer la prepa al pueblo de junto, contra el enojo del padre, de la madre, de los abuelos, de todos. Y luego se vinieron a Guadalajara a estudiar en la universidad. Pero para estudiar en la universidad, ellas no tuvieron ningún apoyo familiar. Se tuvieron que poner a trabajar desde el primer día que llegaron a Guadalajara.
Entonces eran más flexibles, más adaptables, más creativas para ver cómo iban a conseguir recursos para la familia y para ellas, ¿no?
Sí, y para ellas. O sea, pero todas esas mujeres que yo conocí en esa investigación, ninguna se casó con un hombre del pueblo. Todas se casaron aquí en Guadalajara o de otros lugares. Pero en el pueblo eran muy mal vistas por su familia y por los posibles maridos, digamos, o novios, que las veían como estas que se habían ido a la ciudad, este lugar de perdición, y no se valoraba todo lo que significaba que ellas hubieran decidido estudiar y capacitarse en alguna actividad, y de ahí salieron muchas empresarias. En general, hay dos sectores que nutrían, muchas solteras, muchas mujeres que se quedaron solteras, y viudas, o sea, mujeres que al enviudar de repente tuvieron que dedicarse a los negocios.
Y dedicarse al sostenimiento de los hijos, que claro, normalmente al enviudar les dejaban un montón de hijos en esas épocas, ¿no?
Claro. O solteras, que aprovechaban muy bien la red familiar y el hecho de ser solteras para conseguir un montón de apoyos. Las primeras empresarias en Zapotlanejo son de este perfil.
Y cuando uno lo piensa bien, a veces los hombres pues hasta somos un lastre, ¿no? Porque además tendrían que mantener al hombre que no estaba trabajando en lugar de solo a los hijos. O sea, tendrían que mantener uno más, ¿no? A mí me parece que podemos pensar como hay dos derivaciones. ¿Qué pasa con las mujeres que salen? ¿Y qué pasa con las que salen incluso más allá de la frontera? ¿Pero qué pasa también con las que se quedan? Ahí me parece que hay como dos tipos de empresas que se generan, ¿no? Y hay como especialidades y recursos muy específicos para las que se van y para las que se quedan en los pueblos, ¿no?
Sí. Siguiendo esta línea, por ejemplo, en Tepatitlán vive todavía la señora que fue la principal empresaria de la confección, digamos, ¿no? Que fue una mujer que se quedó. O sea, su familia migra de un rancho a Tepa y en Tepa ella se dedica. Sabía coser y tenía costureras y a llevar todo a la Ciudad de México. Y se convierte en una importantísima empresaria que detona todo un modelo de negocios en esa zona, hasta que viene la apertura comercial y descubre que pues no, ya no se puede seguir y cambia ella de giro después de un viaje a China, etcétera. Pero también tenemos actividades que, como acabamos de sacar este libro que se llama Diversificación y Especialización, donde hay varios casos. Por ejemplo, Jorge Alberto Rodríguez, que era un estudiante del postdoctorado acá en la universidad, él estudió toda la producción de deshilado en Calvillo, en Aguascalientes, que es muy similar a lo que pasa en La Chona y en toda esa zona de Los Altos, pero es una actividad de mujeres que se quedaron, ¿sí?, y que se dedican al deshilado. Y entonces reconstruye la historia del deshilado en más de un siglo, desde que surge a principios de, a fines del siglo XIX, pero eso siempre fue un nicho de mujeres hasta la fecha, ¿sí?, con los enormes cambios que ha experimentado la actividad, pero es la actividad que permanece más constante, ¿sí? Las huertas de guayaba, en fin, una serie de otros oficios masculinos suben y bajan, pero la constante es
los deshilados.
Los deshilados. Que es un trabajo absolutamente femenino y con una enorme cantidad de modalidades de trabajo que vinculan a los ranchos con Calvillo, ¿sí?, y no solo a los ranchos de Aguascalientes, sino también de toda esa porción de Jalisco. Otra actividad muy femenina es lo que ahora está muy de moda, que son los quesos artesanales, ¿sí? Entonces, una colega de Cualtos, Marta Muñoz, ella estudió lo que le llamó una especialización dispersa. Entonces, hay montones de mujeres en esta zona de Zacatecas, Pornochistlán y esa parte de Jalisco, que se dedican a hacer quesos artesanales. Esta actividad decayó mucho. O sea, casi todas las mujeres cuentan que ellas aprendieron a hacer queso con las abuelas. Y las madres ya no hicieron quesos.
Y se saltaron una generación.
Se salta una generación. Uh-huh. Pero ahora, ¿sí?, hay nuevas condiciones de mercado, ¿sí?, que, donde se están valorando muchísimo estos productos artesanales, ¿sí? Son quesos no pasteurizados. Los gobiernos las presionan para que hagan quesos pasteurizados y ya no los quieren hacer. Pero tienes de nuevo también un montón de mujeres que tienen sus vacas o sus esposos tienen vacas o compran leche y tienen unas redes de distribución enormes que llegan hasta la Ciudad de México. ¿Sí? Todas las noches salen camionetas rumbo a la Ciudad de México a entregar quesos en las misceláneas. ¿Sí? Todos los días salen camionetas rumbo a Guadalajara a entregar quesos que se venden en las misceláneas. Sí,
me tocó en Ciudad de México encontrar quesos de Lagos de Moreno.
Claro, salen a las 11 de la noche, salen las camionetas, con estos llevan queso, crema, requesón, dulce. Llevan una variedad de productos que van a estos centros de distribución. ¿Por qué? Porque a la gente le gustan esos quesos, le gusta esa crema.
Y las mujeres son las que están dirigiendo y administrando eso y a lo mejor incluso generando esas mismas empresas, ¿no?
Son de ellas, totalmente.
Y esto me vincula con el otro asunto de la especialización de las tiendas, ¿no? Hay como una especialidad, sabemos que San Ignacio y Cerro Gordo son casi todos los tenderos del país, vienen de ahí, ¿no? Pero eso también implica que hay una tradición familiar y una mano femenina en esta, como en estas especializaciones de tenderos, taqueros, muebleros. ¿Cómo se da esa organización de administración y de incluso de generación de la empresa de parte de las mujeres?
Mira, lo curioso fue que lo de las tiendas de abarrotes, eso fue una actividad masculina en principio. Se iban los de San Ignacio a la Ciudad de México, porque ahí es donde prospera el negocio, y se van a las zonas de expansión de la ciudad. O sea, ya el centro de la Ciudad de México queda chico y la gente se empiezan a formar colonias, sobre todo hacia la zona de la Villa de Guadalupe, ¿sí? Entonces, van surgiendo estas abarroteras que le van proporcionando a la gente una serie de productos que ya no tiene que ir al centro, a la Merced, a comprarlos. Pero era muy masculina. Las mujeres se quedaban en San Ignacio. Nunca migraban, ¿sí? O migraban cuando ya la decisión era establecerse de manera definitiva en la ciudad. Entonces ya migraba la esposa con los hijos. Pero lo que encontramos ahora, y eso es bien interesante, es cada vez más chavas encargadas, dueñas de tiendas de abarrotes. O sea, algo que antes ellas no hacían, ahora lo hacen. Pero son mujeres jóvenes, muchas profesionales, que una de ellas me decía, mira, por 8,000 pesos yo no voy a trabajar, no voy a ser empleada de nadie. Y entonces ella es de San Ignacio y puso una tienda de abarrotes junto con dos de sus hermanos. Ahora nada más uno, ella y un hermano. Pero manejas la tienda de una manera impresionantemente eficiente. Y hemos encontrado en casi todos los lugares ya chavas que son las dueñas de las abarroteras. Digo, a veces con ligadas o con algún hermano, pero normalmente son ellas y saben manejar las abarroteras de una manera muy eficiente, muy moderna. Todas tienen circuitos cerrados de televisión, tarjetas de crédito, o sea, tienen líneas de crédito con los bancos, o sea, un manejo muy moderno. Todo el manejo de inventarios, ellas lo hacen por computadora. En fin, han modernizado todo el manejo de las tiendas de abarrote. Y eso han sido ellas. Y también hemos encontrado Marta e Imelda, que son mis colegas de Curaltos. Ellas estudiaron Santiaguito, el pueblo, pueblo chiquitito al lado de Arandas, que son taqueros. También había sido una actividad, se fueron a la Ciudad de México, ahí empezaron, muy masculina, ¿sí? Hasta hace poco. Ahora también hay taqueras mujeres, dueñas de taquerías, no son empleadas, son dueñas de taquerías, y ellas manejan la taquería de manera directa. No es que estén haciendo tacos, pero sí el negocio lo manejan.
Lo administran ellas, sí. Y lo generaron incluso, ¿no? Sí. Vamos a hacer otra pequeña pausa y ahora nos vamos a... que nos platiques, bueno, esto tiene implicación. Hay gente que se queda, ¿no? ¿Y qué pasa con esas empresas?
Próxima estación.
Más allá de las fronteras, seguimos.
Cruzando ríos, andando selva, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que cada instante sobrevivido al caminar,
cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro.
Si quieres profundizar más en el tema, te recomendamos que leas De la agricultura a la especialización, debates y estudios de caso en México, coordinado por Patricia Arias y Katia Magdalena Lozano Ubario, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara, 2021. Este libro describe y analiza, mediante 9 estudios de caso, un fenómeno socioespacial que ha sido detectado en muchas localidades rurales y ciudades medias y pequeñas, la especialización económica, en específico la manufacturera y pecuaria. Los capítulos de este libro, escrito por una diversidad de autoras, dan cuenta de las fuerzas que han modificado viejas especializaciones y detonado otras. La literatura sobre el tema es extensa y diversa, y este libro abona una aproximación general a un debate que inició en la década de 1970 y que desde entonces ha tenido como centros de atención la familia, la participación femenina en el trabajo, los modos de organizar la producción, la división del trabajo por sexos y las nuevas formas de explotación del empleo rural. De manera acertada, documenta las actividades económicas emergentes en localidades que también han tenido influencia de los recursos y actividades de los migrantes internos e internacionales, y acentúa el papel de las mujeres como parte de estos esfuerzos de empresariados locales. Este libro ofrece información etnográfica y entabla discusiones acerca de las especializaciones locales más conocidas, y añade otros ejemplos de especialización, como las actividades pecuarias y el turismo, y da cuenta de las transiciones que pueden experimentar las especializaciones. Da cuenta de las razones, anteriores y actuales, de las permanencias, así como de las fuerzas que impulsan y modelan las especializaciones de hoy.
Estamos de regreso en Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas, y estoy dialogando con Patty Arias, que nos está platicando de género y migración, y también sobre esto de las mujeres empresarias que migran y también de las que se quedan. Y tengo también esta inquietud de que suele hablarse de que las mujeres son más vulnerables respecto a la migración. O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo ellas articulan este asunto de, se habla mucho de que son vulnerables, corren riesgos, pero también son mucho más flexibles?
Mira, yo creo que ahí sí tenemos que hacer una distinción entre regiones migratorias. Si las mujeres de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, que migraban, el riesgo era muy bajo, porque iban totalmente arropadas en esas redes muy densas que las llevaban y las cruzaban y llegaban hasta los lugares de destino.
Y las entregaban y ya sabían dónde iban a trabajar y dónde iban a vivir.
Mira, yo me acuerdo haber entrevistado gente que te decía, el viernes se abrieron puestos de trabajo en tal fábrica en Los Ángeles y se iban las chavas y el lunes ya estaban trabajando. ¿Por qué? Bueno, porque eran esas redes, el cruce era mucho más fácil, digamos, y porque las redes las conectaban desde el lugar de salida hasta el lugar de destino, ¿sí? Y había todas las estrategias que tú quieras, cómo se pagaban los coyotes. Normalmente el coyote era del pueblo, entonces probablemente era tu tío, tu sobrino, tu hermano o tu papá era el coyote. Entonces, el tema de la vulnerabilidad yo creo que se hace evidente cuando entran las nuevas regiones migratorias.
Tiene que ver con la madurez, entonces, de los flujos en gran medida, ¿no?
O sea, no es lo mismo una mujer de Jalisco que una mujer de Oaxaca o de Chiapas, ¿sí? Donde entra en otros circuitos, ¿sí? Acuérdate que hay muchísimos contratistas que luego casi se confunde con otras figuras para llevar mujeres a la frontera y a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, las mujeres de lo que fueron las nuevas regiones migratorias sí viajaron en condiciones mucho más frágiles, mucho más precarias, mucho más inseguras, mucho más costosas también. Y entonces ahí yo creo que el tema de la vulnerabilidad es mucho más fuerte y mucho más evidente que cuando estaba en cierta región. Y explota mucho más con la migración centroamericana. Ese es otro, o sea, la ruta se llena de peligro también.
Sin documentos, sin conocidos, sin saber a dónde van a llegar, no saben cuánto les falta, toda una serie de cosas que...
Y en manos de coyotes, ¿sí? Y de bandas de que asaltan, que roban, que violan, etcétera. Entonces, el escenario, digamos, es totalmente diferente, ¿sí? Hay unas señoras publicaron en los años 20 en Chicago un libro que se llama Las señoras de Yesteryear. Y ahí cuentan su experiencia. Imagínate, en esos años habían cruzado en la época de la Revolución, ¿sí? Y nunca les había pasado nada. Yo ahora estoy revisando las notas de campo de Paul Taylor y entrevista con mujeres en los años 20. Y tampoco cuentan que cuentan del trabajo y de los problemas que tienen en los trabajos ya en Estados Unidos. Pero la travesía, digamos, no era peligrosa. Y uno dice, híjole, si era la época de la Revolución y de la Guerra Cristera y todo eso, y no había las situaciones que hay ahorita.
Sí, que ahora es más difícil transitar en varios territorios, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con los que se quedan? O sea, hay como una implicación, hay una parte de la familia se va, empieza a hacer como generar remesas, enviar recursos, y esos recursos en algunos casos tienen que ver con la generación de empresas por parte de las mujeres.
Fíjate que sí, yo lo que he encontrado es que con el cierre de la frontera, o sea, con la imposibilidad de ir y volver, porque muchas veces los hermanos que estaban en Estados Unidos mandaban dinero para que se fuera el hermano o la hermana que les iba a ayudar en primera instancia a cuidar a los niños, etcétera, ¿no? Eso se canceló. Entonces, lo que sí hemos encontrado es que los hermanos en Estados Unidos dicen, no te vengas, y le prestan dinero para que ponga un negocio en el lugar de origen, o por ejemplo varias abarroteras han recibido dinero de Estados Unidos. O sea, el hermano que no pudo cruzar, le dijeron los hermanos de Estados Unidos, te mandamos $20,000, nos los vas pagando cuando puedas y como puedas, y pon un negocio en Guadalajara o en algún lugar donde
para,
tú
sí. Para eso ir sobreviviendo mientras
eso sí está sucediendo, ¿sí? Y otros negocios, las mujeres están aprovechando muchísimo las redes sociales para hacer negocios interesantes, incluso en Estados Unidos. Publicamos un librito que se llama Quehaceres y Obras, que son historias de vida de mujeres de los altos. Y ahí recopilamos historias de estas mujeres jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que es una la joyera, una chava que se dedica a hacer joyas. Y las vende todas en Estados Unidos.
Y está exportando y sin tener que viajar.
Que viajar. Ya, ¿no? Entonces, pero tiene toda su red de parientes en Estados Unidos. Se abastece aquí en los centros joyeros, es muy creativa, hace unas joyas muy bonitas, todo lo tiene en Facebook y todo se vende, o una gran parte se vende en Estados Unidos. Y las primas y todo cuando vienen también se llevan y le compran y para vender en Estados Unidos. Los quesos, por ejemplo, de Zacatecas, de Nochistlán, salen dos o tres veces a la semana unas camionetas, unas van, llenas de quesos y de productos lácteos y ropa, ¿no? Llevan manteles, servilletas, vestidos de novia, vestidos de primera comunión, etcétera. Todo eso que se hace en los talleres, que hacen las mujeres en los talleres de ropa, de costura y en las en las queserías, se va y tienen ruta. Una ruta que entra a Estados Unidos por Texas, por San Antonio, y van entregando todos los pedidos que recibieron durante la semana en Nochistlán. Eso lo estudió muy bien Marta. Y de regreso traen maquinaria, o sea, todo lo que han encargado los de Nochistlán a los que están allá, mucha maquinaria, equipo, etcétera, para trabajar. Y entonces, eso hace que esté ingresando dólares que no son remesas, ¿sí? Son dólares de las actividades
de comercio,
de manufactura, de comercio, etcétera, ¿no?
Sí, porque uno podría pensar que hay como mucha informalidad en esto, pero por lo que estás platicando hay como toda una racionalidad administrativa detrás de eso, ¿no? Como que tienen muy claro rutas, quién, a cuándo, tienen ya los clientes establecidos, saben dónde se va a distribuir.
Bueno, yo creo que el otro gran cambio, que la primera que lo estudió fue una colega de Ciesas, Margarita Estrada, ella descubrió en Guanajuato que el dinero que mandaban los migrantes a los hogares, pues ya no redituaba invertirlo en la agricultura, porque no dejaba. Esa es una zona agrícola, no ganadera. Y entonces, como por rebote, empezaron a usar el dinero de las remesas para la educación de las mujeres, de las jóvenes que se habían quedado. En ese momento, la Universidad de Guanajuato con la Universidad de Guadalajara estaba abriendo sedes en diferentes lugares del estado. Entonces, las chavas empezaron a ir a la universidad, ¿sí? Aprovechando este dinero que llegaba, que no tenían que ponerse a trabajar, empezaron a ir a la universidad. El resultado ha sido, y también en Jalisco, que tienes ahora mujeres profesionales. Entonces, por ejemplo, mucha de la industria de Moroleono y de Uriangato, las que manejan, no son las dueñas, pero las que manejan el negocio, son chicas que estudiaron, que son hijas y nietas de migrantes, que sus hermanos no estudiaron, pero ellas sí, y se encargan de los negocios. Entonces, tienes un sector de mujeres, más que de, porque los hombres siempre era, termino la secundaria y me voy a Estados Unidos, termino la prepa y me voy. No había, o sea, la opción de estudiar no era tan para los hombres. Pero las mujeres empezaron a aprovechar esta opción. Y entonces tienen una serie de habilidades, ¿sí? Técnicas, ¿sí? Saben manejar programas, saben redes, saben hacer muchas cosas. Y las están aprovechando para hacer sus propios negocios.
Saben muchas más cosas de administración, tienen más educación, más tecnologías, más contactos, incluso más contactos sociales, ¿no?
Sí.
Y una de las cosas que es importante mucho cuando se menciona el asunto de los migrantes es el mercado de la nostalgia, ¿no? O sea, el mismo migrante que está allá es el que está también produciendo esta demanda de que se le traigan las cosas que hay en su pueblo, ¿no?
Claro, es decir, estas camionetas que salen de Nochis, pues eso, llevan puro producto de nostalgia o de comida, todas las comidas. En Guanajuato, yo me acuerdo, estábamos haciendo trabajo de campo y de repente todo el pueblo estaba haciendo gorditas, porque esa noche salía un camión o camioneta y iba a ir repartiendo gorditas por toda la frontera para la gente de ese lugar. ¿Sí? Es decir, sí hay un mercado muy importante y también de productos, eso, por ejemplo, las sábanas, toallas, ropa, vestidos de novia, vestidos de las damas, primeras comuniones, todo lo que se regala, los bolos, todo eso se produce en México.
Sí, los 15 años y los Sweet 16, ¿no? Es que afortunadamente tienen dos fiestas las niñas, ¿no? Una de 15 y una de 16, ¿de aquel lado?
Todo eso se lleva de México y eso potencia pequeñas empresas. Yo me acuerdo en Manuel Doblado había una señora que tenía un taller, pues eso, unos vestidos de novia espectaculares. Todos se mandaban a Estados Unidos. Entonces, era un taller que cada semana recibía, te digo, no son remesas, son ingresos que se generan a través del trabajo y que entra a las localidades.
Pues nos dejas como con muchas tareas, dices que hay muchos huecos en el conocimiento y yo creo que incluso podríamos pensar en no los antropólogos, sino las antropólogas, ¿no? Que serían como las más idóneas para meterse en ese tipo de actividades y de trabajo de campo y demás. No sé, algunos de estos huecos que tú veas en esta relación entre el género y la migración, ¿cómo podríamos empezar a conocerlos, ¿no?
Pues mira, yo aprendí. Cuando yo estudiaba antropología, Palerm decía que nos preocupan dos cosas, o nos deben preocupar dos cosas. La primera es lo que la gente hace y lo que la gente dice que hace. ¿Sí? A nosotros, los antropólogos, nos interesa lo que la gente hace, no lo que dice que hace. Porque cuando tú le preguntas a alguien, te va a decir un discurso.
Te cuento un montón de cosas.
Te cuento un montón de cosas y te va a contar la norma, ¿sí? O sea, lo que yo te decía antes, o sea, si a una señora yo le pregunto que cómo se siente de ser migrante, pues me va a tener que contar una historia triste, ¿sí? Pero a lo mejor resulta que si le pregunto por su historia exactamente, capaz que no es tan triste, ¿sí? Entonces, esa es una cosa. Y la otra, te voy a contar un caso. Había una señora en Guanajuato, cerca de San Francisco del Rincón, donde yo estaba haciendo trabajo de campo, y tenía un taller gigantesco de muebles de jardín. Le daba trabajo a todas las mujeres del rancho. Siempre estaba lleno y señoras ahí se pasaban el día tejiendo. Pues un día paso en el carro y está, no veo ni un mueble. Entonces me paro, dije, ¿qué pasó? Cerró el taller. Y le hablo y le digo, ya no, le digo, ¿qué pasó? Ay, no, me dice, pues ya va a llegar mi marido de Estados Unidos. Dice, y para evitar problemas, cuando él viene, yo tomo vacaciones.
Como que no se entere que existe la empresa.
Claro. Dice, pero ¿tú crees que no sabe? ¿Tú qué crees? Si todo el rancho está allá. Claro que sabe, ¿sí? Pero a ninguno de los dos nos vamos a complicar la vida, ¿sí? Entonces, el señor que le había preguntado, oye, ese refrigerador tan bonito que compraste, pues con el dinero que me mandaste.
Los dos hacían, simulaban, ¿no?
Sí. Entonces dice, bueno, cuando él está, dice, está un mes, ¿qué me cuesta? ¿Sí? Ya él se va y regresan todas las máquinas. Dice, pues ya lo tengo arreglado con los de San Pancho, que un mes al año, pues no va a poder trabajar, ¿no? Entonces, hay muchos acuerdos, ¿sí? Que no conocemos y que de repente no queremos conocer, ¿sí? Y la otra gran enseñanza y el otro gran problema es que de repente en la antropología y en general en las ciencias sociales nos interesan más las continuidades que el cambio, ¿sí? Entonces, a diferencia de la sociología norteamericana, que trabaja mucho sobre el cambio social, ¿sí? Y lo tiene muy integrado en todas sus teorías, sus metodologías, aquí es difícil trabajar sobre el cambio, ¿sí? Siempre hay la idea de que hay más continuidades que cambios. Y como miramos buscando continuidades, pues en realidad muchas veces no vemos los cambios.
Y eso sería importante para los estudiosos de las ciencias sociales y las estudiosas. Pues muchas gracias, Patti, por este diálogo. Fue muy interesante.
Fronteras.
Este fue Fronteras, es un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. En la conducción estuvo Rodolfo Morán, en la producción Cecilia Fernández, Jorge Arturo Tobar en la asistencia de producción y en los controles Fortino Montaño. Muchas gracias por su atención y estamos listos para el próximo programa.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durand y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Attention passengers, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Fronteras.